noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día este 3 de mayo. Un día que amaneció heladito durante esta mañana, pero ya está calentando de a poco.
Poquito, despacito, como decían en una de las canciones del programa anterior, porque claro, en 5 grados fue la mínima registrada, y si es que no, un poquito menos a lo mejor en las comunas donde siempre se registran las más bajas temperaturas, pero va a ascender a unos 25 grados el día de hoy según la Dirección Meteorológica de Chile. Calienta poquito el sol porque ya es un sol de otoño, pero está más luminoso, no es un día nublado como el que vivimos ayer, que si bien hubo sol, se nubló rápidamente durante la tarde.
Y partimos, Gente al Día, con noticia política que está marcando la jornada, porque ayer se cumplieron los plazos. Chile Vamos inscribió sus candidaturas presidenciales de cara a las primarias del próximo mes de julio. Transcurrido ese trámite que lo realizaron los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, hoy el candidato y ex presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer su programa de gobierno, un programa que según él es transformador, esperanzador, y dentro de las cosas que más llamó la atención es que propone, por ejemplo, el fin del Transantiago, revisar el mandato presidencial y reducir el número de legisladores.
Claro, cuando recién esa ley, la última que tú mencionabas, que los legisladores se pretenden aumentar, por lo menos en cantidad de senadores y diputados, él pretende inmediatamente revocar esta medida. El Transantiago, hay también varios puntos que quedan ahí como en la duda, porque él lo que propone es, por ejemplo, la más alta tecnología, que también de alguna manera el Transantiago lo está proponiendo, y buses más livianos, más pequeños, incorporando un nuevo sistema de transporte. Lo curioso acá es que hay contratos y licitaciones que a lo mejor están pendientes y que van más allá de la administración actual de la presidenta Bachelet.
Claro, él habla de un sistema estructurado en base al metro y un sistema de rieles con el funcionamiento de las líneas 3 y 6 y la construcción de las líneas 7 y 8, además de un nuevo sistema de buses alimentadores de mayor flexibilidad. Él plantea el término en un plazo sí de 8 años, o sea, es un cambio gradual.
Gradual, no un cambio brutal. Hablamos de una retroexcavadora, lo hablábamos antes de comenzar el programa, porque, claro, cuando ha empezado alguna administración, se habla de qué va a pasar con lo construido hasta ahora. Por ejemplo, las reformas de la presidenta Michelle Bachelet, también se refiere el ex mandatario, ahora candidato, Sebastián Piñera, de qué pasaría con estas reformas, que sería básicamente, no sé si eliminarlas, pero modificarlas a tal punto.
Claro. Él no hablaba, acuérdate, Frecia, no hablaba de una retroexcavadora como se habló en algún minuto, sino que de una grúa.
Una grúa. Y para eso se requiere tiempo también.
Claro. Él habla de, por ejemplo, cambios al actual sistema tributario. Se propone, dado el diagnóstico de que la actual, dice, reforma tributaria aprobada por este gobierno es engorrosa e inhibe la inversión. En materia de reforma laboral, también plantea modificaciones para crear nuevos y buenos empleos con protección social y mejores salarios. Es uno de los temas que está ahora candente y que vamos a estar comentando posteriormente a propósito de la interpelación a la ministra del Trabajo.
Exacto. Alejandra Kraus. Sin olvidar tampoco la administración anterior de Sebastián Piñera, en que prometió cierta cantidad de empleos. Ahora está refiriéndose a buenos empleos.
A buenos empleos. Ahí cambió.
Calidad y cambio. Cualidad. Lo otro, él hoy presentó su nuevo comando ubicado en la comuna de Las Condes, donde precisó muchas de estos anuncios que hizo el día de ayer cuando fue con Chile Vamos. Él no fue, fueron los presidentes de partido, pero a presentar las candidaturas para inscribir las primarias. Pero hoy día, claro, renovó de alguna manera o se detuvo en algunos puntos, no solamente fin al Transantiago, sino también fin al CAE.
el crédito con aval del Estado, que es una de las grandes demandas que han sostenido los estudiantes de educación superior y por el cual también se han manifestado durante el último tiempo. Le exigen al gobierno que el CAE no solamente termine en el año 2018, sino que le piden que expire ahora ya, porque es un sistema que está perjudicando a muchos jóvenes que se ven endeudados cuando ya salen de la educación superior. Y ahí Sebastián Piñera tomó el guante y dijo, final CAE.
¿Cómo se va a hacer? Bueno, con un sistema solidario, decía él, habría que cambiar ya las bases de cómo se hace un sistema financiero que ahora sabemos que no se puede condonar. Las pérdidas de eso serían abismantes, por una parte, pero también sacar este sistema de crédito y los bancos de por medio ha sido transformado finalmente en como la bandera de lucha del movimiento estudiantil. Más allá de la gratuidad, hay un sistema perverso de muchos estudiantes que quieren entrar a la universidad, pero no tienen cómo financiarla.
Y no solamente cambios a la educación, Fresia, anunció el expresidente Sebastián Piñera, sino que también habla de cambios a la salud. Se plantea una nueva ley de ISAPRE y la ampliación de la libre elección de FONASA a través del establecimiento de un nuevo seguro social de salud con un plan base para todos los chilenos independiente de su previsión social. Y en materia previsional, que es otro de los temas en debate, el expresidente Sebastián Piñera plantea una reforma en forma gradual, en un plazo de 8 años, y que permita incrementar las pensiones hasta en un 40%. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa.
¿Qué es lo que pasa? Y cómo se empieza también a desglosar y detallar estas propuestas, que les reiteramos, se presentan ayer en un libro, una especie de programa con 14 puntos, pero que hoy se detallan un poco más en la presentación del comando en la comuna de Las Condes del candidato Piñera. El Frente Amplio llegó muy temprano al servicio electoral, ahí estuvo Mayol, Beatriz Sánchez, fueron parte de los oradores una vez que se presentaron las firmas requeridas para inscribir primarias legales.
Así es, un total de 33.493 afiliaciones en las regiones es lo que exige el CERVEL para inscribir candidaturas de cara a las primarias. Lo hizo y esto se da en medio de un escenario electoral muy sorpresivo, luego que ayer se diera a conocer la última encuesta ADIMAR que diera cuenta de esta alza o esta irrupción sorpresiva de la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien saltó de un 2% de aprobación que tenía cuando recién incursionó en la carrera presidencial para ubicarse actualmente en un 11%.
Claro, lo sumábamos ayer con Encuesta Cadem, que salió el primer día hábil de la semana con este nivel de conocimiento que también había aumentado en 20 puntos. Importante porque se sumaron dos encuestas, una de carácter semanal, la otra de carácter mensual, pero era sorprendente el nivel en que avanza Beatriz Sánchez. Hay un concepto, Ale, de que, claro, cada vez que aparece algo nuevo desde un producto, un programa en los medios de comunicación o un candidato, el nivel de sorpresa, eso puede incidir también en el alto nivel de conocimiento. Pero de que Frente Amplio ha dejado los pies en la calle, literalmente, sobre todo en las últimas semanas, para poder juntar estas firmas, que podrían no hacerlo, podrían hacer primarias también al interior del conglomerado. Lo habló Beatriz Sánchez aquí en Gente al Día también. Decía, pero lo emblemático o significativo que sería reunir las firmas y hacerlos legales. Se vuelve más significativo cuando se van a pelear la franja, o no pelear, sino que se van a dividir la franja con Chile Vamos. ¿Y la
nueva mayoría?
Afuera.
Afuera.
No queda ni con franja televisiva, ni tampoco con propaganda legal.
Y como lo comentábamos ayer, es una tremenda vitrina que se va a perder la nueva mayoría, los candidatos a la nueva mayoría, porque la verdad es que esta franja aporta mucho.
Mucho, son, imagínate,
aporta cuánto, en conocimiento,
40 minutos.
Debate de ideas, propuestas, que es lo que la gente en este minuto está pidiendo. Y a propósito de lo que tú señalabas de esta sorpresa que genera Beatriz Sánchez, todos los análisis también se preguntan, ¿de dónde vienen los votos de Beatriz Sánchez?
Sí,
¿de dónde los está sacando?
¿Y de dónde los está sacando? Porque, bueno, la pelea también es cómo nos peleamos al movimiento estudiantil.
Eso.
Por ahí va la cosa.
Muchos hablan de eso y también de los desencantados, de aquel electorado que no está de acuerdo con las mayorías establecidas.
Claro, el establishment, ¿cómo se llama? Por una parte, y aquellos que no quieren ir a votar porque están desencantados con la política, bueno, muchos de ellos a lo mejor ahora se sienten con estos candidatos de un frente amplio, porque al final reúne a varios movimientos. Revolución Democrática es, sin lugar a dudas, quizás el pilar político fundamental, porque es lo que está reuniendo firmas para hacerlo un partido y que puede inscribir a Beatriz Sánchez, pero el Frente Amplio es mucho más que Revolución Democrática.
Así es. Bueno, 12 horas con 10 minutos. ¿Y qué es lo que va a pasar esta tarde? Finalmente, a eso de las 4:30, se va a llevar a cabo la interpelación en contra de la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, para que responda sobre la calidad del empleo, lo que le comentábamos hace pocos minutos, sobre las intenciones que tiene el gobierno, cuáles son las medidas que ha tomado para generar empleos de calidad. El interpelador va a ser el diputado de la UDI, Ernesto Silva, y esta, recordemos, es la séptima interpelación en contra de un ministro de Estado durante el mandato de la actual presidenta Michelle Bachelet. Se le aplicará un cuestionario a la ministra donde se le va a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la calidad del empleo? La precarización de los puestos de trabajo, la disminución de la fuerza de trabajo, el estancamiento de la productividad, entre otros temas. La ministra va a tener que asumir, dice, su responsabilidad, señaló esta mañana en unas declaraciones que hizo a la prensa el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Va a tener que responder y dar la cara frente a esta situación, porque lo veníamos conversando, Frecia, hace varios días. El empleo se ha mantenido más bien estable, pero el tema es que lo que ha subido considerablemente es los trabajos por cuenta propia, que son trabajos muy precarios porque no tienen protección social. Hay varias explicaciones de por qué están aumentando los cuenta propia. Lo comentábamos el otro día, lo conversábamos con Bárbara Figueroa, que puede ser también la falta de interés de una persona de estar en un trabajo estable y a lo mejor siendo independiente genera más recursos.
Claro, cómo cambian las nuevas generaciones también y los intereses que estas tienen en participar o no de un empleo relativamente formal o con buenas condiciones. Si no los ven, claramente van a optar por trabajar por cuenta propia, pese a que eso significa una menor calidad del trabajo por una parte. El parlamentario de la UDI, quien va a sostener esta interpelación, que la va a llevar a cabo, la va a guiar Ernesto Silva, decía que él espera aportes de soluciones y no solamente explicaciones en cuanto a lo que mencionábamos.
Pasó un día.
Por cierto que a muchos les suena esto, sobre todo a los amantes del rock argentino o las fiestas ochenteras. Por estos días, pero hace 20 años, Soda Stereo daba uno de sus últimos conciertos después de que el 1 de mayo de 1997 se oficializara el fin de la banda argentina.
Soda Stereo confirma su separación, resuelta de común acuerdo. Pronto se anunciará la fecha de la realización en un estadio de la ciudad de Buenos Aires del último show de la carrera del grupo. Así decía el comunicado de prensa emitido hace 20 años, la peor noticia que los fanáticos de Soda Stereo podían recibir.
Sus tres integrantes estaban en buenos términos, pero ya no era lo mismo de antes. ¿Por qué? El fervor de los 80 que los impulsó a superar a sus influencias británicas en la música. Claro, el anglo se incorporaba también a los gustos de aquella época y ya se habían esfumado y sentían que era tiempo de que cada uno tomara su propia senda. Con un Cerati de por medio que quedó para la posteridad con el final que ya conocemos. Ingrato, pero inolvidable.
Y de Soda Stereo nos vamos a James Brown.
Nació un día como hoy James Joseph Brown. Nació en un barrio marginal de Carolina del Sur el 3 de mayo de 1933. Fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense considerado el padrino del soul.
Claro, la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto séptimo de su listado de los 100 grandes artistas de todos los tiempos.
James Brown fue declarado culpable de maltrato a su segunda esposa en el año 2004. Fue muy reciente y fue muy mediático. Además, cuando tras una discusión la arrojó al suelo, amenazó con matarla. Y tras pagar una multa de $1,087 fue puesto en libertad. Sus últimas presentaciones fueron por ahí por el año 2006. El capítulo negro de un gran artista. Un mes antes de morir, Brown se presentó durante una ceremonia de Alexander Palace en Londres, donde fue reconocido con su entrada al Salón de la Fama del Reino Unido, 20 años después de haber recibido un homenaje similar en Estados Unidos. Finalmente, el domingo 24 de diciembre de 2006, Brown es internado a causa de una neumonía que lo aquejaba y que no logró superar.
Seguimos recordando porque hoy tenemos un día mundial que nos incumbe sobre todo a aquellos que trabajamos en los medios de comunicación, que tenemos como oficio de periodista. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama este 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en todo el mundo, de recorrer y reconocer una prensa libre, pluralista e independiente.
Claro, esta fecha recuerda la instauración de la Declaración sobre Libertad de Ejercicio del Periodismo. Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas, todo esto en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información.
Así que feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa. Le deseamos de aquí de Gente al Día.
Tendencias al día.
Bien, hemos celebrado los cumpleaños de hoy a 20 años a propósito de Soda Stereo, que anuncia un 1 de mayo que terminaban finalmente una etapa. Cada uno de los integrantes comenzó una carrera solo, pero otros se dedicaron a ser solistas, como el caso de Gustavo Cerati, que fue sin lugar a dudas una verdadera leyenda en la música. Y el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que celebramos el día de hoy, además de James Brown, que es una de las voces absolutamente reconocibles del soul en la historia también de la música. Tenemos varias informaciones a propósito de lo que está proyectando la CEPAL en 204.000 muertes por obesidad en Chile de aquí al año 2030. Fíjate, este organismo prevé un alza de 40% en la diabetes, en la hipertensión, y dice que el actual escenario que vivimos, bueno, en gran parte del mundo, es un costo además de la productividad que llega a unos $180 millones aproximadamente al año. Son casi 3 millones, fíjate, Alejandra Becerra, de casos de enfermedades que están relacionadas con la obesidad al año. Se relacionan con el sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Se estima que el 95% de ellos tienen que ver con la hipertensión, la diabetes tipo 2, y según el estudio, el costo de la doble carga de la malnutrición, claro, porque por un lado está el impacto social y económico en Chile. En Ecuador también hay otros países que están afectados por lo mismo, y en México, dado a conocer la semana pasada por la CEPAL, pero que se hizo ya más público el día de ayer, cuando se conocían ya los efectos de estas enfermedades.
Y lo habíamos comentado, ¿qué tan importante es la alimentación, mantener una vida sana para evitar cada una de estas enfermedades? Lo hemos conversado y todo fluye en lo mismo.
Sí. O sea, una mala alimentación, un mal estilo de vida te lleva sin duda a tener este tipo de enfermedades.
Sí, la CEPAL, mira, advierte que el periodo de 2015 a 2030, es decir, ahora estamos en la primera parte de ese periodo, se van a producir unas 204.000 muertes por esta causa en Chile y no se toma mucha conciencia de aquello. Hoy los decesos anuales llegan a 12.000, pero cuando termine la próxima década, estos habrán experimentado un alza del 13% respecto, por ejemplo, al año 2014.
Ya son las 12:20. Comentarles que hay un ranking que se dio a conocer durante esta jornada y ubica a Chile como uno de los países con más insatisfacción laboral en el mundo. Los últimos lugares son ocupados por China, Hong Kong y Japón, según un informe de Randstad. De acuerdo a esta edición, la satisfacción laboral de los chilenos con su actual empleador se ubicó en un 66%, cifra que representa una caída de 3 puntos porcentuales respecto al promedio anual de 2016 y un punto con respecto al trimestre anterior. Así, el país pasó a ocupar la posición número 28 del total de 33 países estudiados. Entonces, Chile se ubica en el mundo como uno de los países con más insatisfacción laboral a nivel global.
Interesante estos estudios que aparecen, porque claro, empiezan a reflejar la realidad. Hemos hablado de trabajo formal, no formal, a propósito de la contingencia, ¿no? Que hoy es la interpelación a la ministra del Trabajo. A lo mejor puede poco decir, porque tampoco nos lleva tanto tiempo en esto, pero es por las últimas cifras de desempleo, por ejemplo, porque llama la atención, baje, no suba, no se mantenga, hay una tónica que se va repitiendo, y es el tema del trabajo.
El trabajo precario,
en malas condiciones, ya sea por opción o no, pero también hay una opción. Si un trabajador ve que en una empresa grande, pequeña, mediana le ofrecen buenas condiciones, es posible que quiera ser parte de esta. Pero si el empleo no es el que él espera, sobre todo en las nuevas generaciones,
que no cumple con sus expectativas, claro.
Por cierto que va a optar por trabajar por cuenta propia, aunque eso también tenga sus costos.
12:21. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Asma.
Exactamente.
Una enfermedad que afecta principalmente a niños, pero también a adultos.
Sí, porque muchas veces hablamos de los niños como principal víctima, pero a veces esto puede seguir en el tiempo. Hay tratamiento para eso. ¿Cuándo distinguimos un simple cuadro viral o gripal con un cuadro de asma? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a la doctora María Teresa Parada, que está en contacto con nosotros. Ella es broncopulmonar de adultos de la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, Gente al Día.
Muy buenos días.
Bueno, lo hablábamos ahora en la introducción a esta conversación, doctora. ¿Cuándo podemos distinguir que se trata de un cuadro de asma o un cuadro gripal, que muchas veces empieza a avanzar y puede dejar a un paciente con problemas respiratorios?
A ver, en general el asma, por definición, es una enfermedad que es crónica y que pasa por periodos en que remite y prácticamente desaparece. Pero los síntomas en que sospechamos es que tiene o tos persistente, esa tos que no se me quita, se me pasó el resfrío, se me pasó la gripe y la tos me sigue un mes, dos meses. Este es uno de los signos. Los otros es que me canso con el ejercicio o me suena el pecho en la noche. Eso es muy frecuente. Tengo una tolerancia al ejercicio mucho menor que el resto de las personas.
Doctora, ¿el asma afecta principalmente a niños o eso es un mito?
No, definitivamente no. Existen diferentes comienzos y diferentes grupos a los que afecta el asma. Existe un asma que está muy relacionada con la alergia y que ocurre en los niños. Y que habitualmente ese grupo tiene muchos cuadros obstructivos cuando son pequeños, pero al llegar a la adolescencia esto prácticamente desaparece y pudiera reaparecer en forma suave al adulto. Pero existe un gran porcentaje de pacientes que aparecen o de adulto joven, y el grupo más complejo, el que aparece cercano a los 40, 45 años, que la mayoría no es alérgico y está relacionado a otras causas.
Ahora, ¿qué pasa con aquellos niños que son alérgicos cuando pequeños y dicen, por eso para desmitificar, y dicen, este niño es alérgico, entonces va a ser asmático cuando grande? ¿Qué tan de cierto hay en eso?
No necesariamente. La alergia, existen alergias que son, algunos niños alérgicos son alérgicos de nariz, que son rinítricos, hay en niños que son alérgicos de piel, alérgicos alimentarios, y hay un grupo de ellos mismos que desarrolla un compromiso en la vía aérea, que es los que pueden desarrollar asma. Pero en general, una alergia bien tratada, un niño bien tratado, la posibilidad que quede como asmático crónico es baja. Solo en los casos severos. Por eso que es importante escuchar los síntomas. Cada vez que el niño está con nariz tapada, le silba el pecho, el niño no tolera el ejercicio, hay que hacer caso a eso porque tiene un excelente tratamiento.
En términos de tratamiento, ¿cómo, qué medidas se pueden adoptar? Por ejemplo, en la casa, al tratar a un paciente asmático.
Lo primero es tratar de identificar los factores gatillantes. Si es un paciente adulto, lo primero que nosotros le vamos a pedir es que no fume.
Que no fume.
Que no fume, una cosa claro, lógica. La inflamación está dentro de la vía aérea.
Por supuesto.
Segundo, que si es un paciente joven que hace deporte, que no haga deporte los periodos de polución o no lo haga con los cambios de temperatura importantes.
Ya, ¿qué puede pasar ahí físicamente?
Se puede obstruir. Cuando uno hace mayor ejercicio, que es más demandante, y hay una gran polución, ustedes no respiran los 4 o 5 litros que respiramos en reposo, sino que uno respira 25 litros o más. Entonces, la posibilidad de que ingresen partículas que son inflamatorias a la vía aérea es muy alta, y eso va a provocar mayor inflamación. Y el asma, por definición, es inflamación de la vía aérea que se manifiesta con el pecho apretado. Mm.
Doctora, no hay cura para el asma, entiendo, solamente se puede controlar los síntomas.
Ahora, pero tal vez una cosa que es súper importante que hay que recalcar es que cuando buscamos los factores gatillantes hay que buscar las alergias. Muchas veces es la mascota que está en la casa o el plumón o la alfombra que tenían en la pieza, los libros viejos. Se elimina eso y el porcentaje de alergia y repercusión de bronquio disminuye en forma súper, súper notable.
Hasta los cuadros.
Absolutamente.
Sí, por los ácaros, famosos.
Por los ácaros, la cenefa. Hay que elegir lo que sea más fácil de limpiar.
¿Doctora?
No acumular cosas bajo la cama.
¿Puede convertirse un adulto en asmático?
Sí, absolutamente.
Ah, o sea, yo no tener ningún tipo de antecedente.
Nada. Por eso, cuando partimos hablando, me preguntó si era solamente los niños. No. Sí. Existen grupos que parten en la infancia, grupos que parten adultos jóvenes y un grupo que parte cercano a los 40, que es un grupo más complejo porque tiene menos alergias, más difícil de tratar.
Y pero el ser asmático es invalidante en algunos casos, por ejemplo, para los deportistas. De repente me volví asmático y bueno, no pude hacer más deporte,
no,
o eso es muy extremo.
No es un mito porque en general, con los tratamientos actuales del asma, las personas pueden hacer una vida absolutamente normal.
O sea, no es excusa.
Los pacientes que son triatletas,
y son asmáticos.
Bien tratado.
Ya, y eso, pero tienen que andar con un inhalador siempre o no necesariamente.
Es que, el asma tiene diferentes tipos de tratamiento.
Ya.
Existen inhaladores que son de control, inhaladores de apuro.
Ya.
¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas solamente utilizan su inhalador de apuro, con lo cual no logran control de la enfermedad, tratan un síntoma. Si usted tiene fiebre y se toma un paracetamol, se le pasa. Pero no está tratando la causa de la fiebre. Entonces, esos son los inhaladores controladores. Usando su inhalador, que a veces una vez al día, hacen de todo normal. Entonces, no hay que evitar llegar. Es lo mismo que dije, si usted tiene epilepsia, no se trate la crisis, evite la crisis. Es lo mismo pasa en el asma. El asma tiene muy buen tratamiento con medicamentos controladores.
Doctora, por ejemplo, en estas alergias de primavera, cuando el polen aumenta, se tienden a exacerbar los síntomas del asma. ¿Cómo yo puedo distinguir entre una simple alergia y otra persona que esté haciendo un cuadro de asma, por ejemplo?
Pero es que si es asma por alergia, en el fondo el tratamiento va a ser el de la alergia apoyando el asma. Por eso yo decía que tenemos que mirar siempre los factores gatillantes. Y si es la alergia, nosotros le sugerimos a los pacientes que tenemos en control, lo primero es educarlo, mucha educación. Si uno entiende lo que le pasa, los pacientes vienen a control cuando están bien, a buscar sus medicamentos, porque saben que en 15 días más vienen los brotes de los polenes, de los plátanos orientales, parten sus medicamentos y están bloqueados o con respuesta menor a la alergia, entonces tienen menos asma cuando llega el brote de alergia.
¿Es hereditario el asma?
Tiene un componente hereditario, no es directo uno a uno, pero las personas que son alérgicos, asmáticos, principalmente asmáticos, el niño trae una carga mayor. Por eso se trata que a esos niños, ojalá, evitarle los colorantes, evitarle tener algún tipo de mascota en la casa para no aumentar las probabilidades y que no se exponga a contaminación.
Oye, que da para largo, ¿eh? Porque uno se empieza a preguntar, ahora viene el invierno, vienen más cuadros de resfrío, a veces resfrío común, pero ahí podemos encontrarnos con quizás un cuadro asmático o en adultos o en pequeños.
Los virus de invierno nos exacerban definitivamente los cuadros asmáticos no tratados, pero si usted recibe con influenza, que es la más fuerte, y está con su tratamiento y no lo suspende, con su inhalador controlador, en el invierno usted puede estar invierno como cualquier persona.
Y doctora, ¿no se puede evitar de manera alguna tener o ser asmático crónico? Por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto para impedir, o si me va a venir el asma, no, me va a venir igual.
No existe, o sea, no es una protección. O sea, lo que nos hace el ejercicio es tener una mejor capacidad pulmonar.
Ya.
Mucho más alta.
Ya, pero yo no puedo tomar medidas para evitar, como en otras enfermedades, no sé, un tipo de alimento.
Sí. A ver, yo creo que si yo tengo tendencia asmática y evito los alergenos, me va a ayudar. Si no fumo, me va a ayudar. Si evito virus fuerte, me va a ayudar. Y si hago ejercicio y tengo mejor capacidad pulmonar, si tengo asma, voy a hacer un asma chica. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer.
Perfecto.
Lo primero es saber que lo tengo, lo diagnostico. Los pacientes bien tratados no se tratan toda la vida, tienen periodos en los que se tratan.
Perfecto. Interesantísimo.
Súper importante, súper importante.
Sí, le queremos agradecer a la doctora María Teresa Parada, ella es broncopulmonar de adultos de Clínica Las Condes, porque a propósito de que ya vivimos el Día Mundial del Asma, es necesario prevenir, si se puede, o evitarlo, por lo menos que tener cuadros mucho más llevaderos con los distintos tratamientos. Doctora, muchísimas gracias por haber hablado con Gente al Día.
Ok, muy bien, buenas tardes, hasta luego.
Chao, buenas tardes.
Y del asma nos vamos a un muy buen consejo, porque déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo con más de 100 años de experiencia y calidad. Productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Y otra tentación, callos a la madrileña, riñones al jerez, merluza Don Manuel, sándwich gallego, mechada con tallarines, en fin, usted ya sabe, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y si hablamos de belleza, Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984, un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Gente.
Ya son las 12 horas con 34 minutos y ya está nuestro entrevistado aquí en Gente al Día. Víctor Maldonado, ex secretario nacional de la Democracia Cristiana y actualmente encargado electoral del partido, a quien así saludamos. Es. ¿Cómo está, Víctor?
Encantado de estar con ustedes, un ambiente muy grato, así que feliz.
Muchas gracias, igual para nosotros. Víctor Maldonado es licenciado en Sociología y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.
Sí, estamos aunque me he dedicado más a la labor de sociólogo que a nada en la vida, en realidad.
Es verdad, ahora el tema electoral está trabajando en, literalmente en La Moneda, en el segundo piso.
Así es, así es.
Pero en otra, en el ala...
No es presidencia, que regularmente se entiende segundo piso presidencia.
Exacto, en el ala norte, ¿no?
Así es.
En interior.
Nunca hay que perder el norte en la vida.
Sí, qué bueno. Qué
la,
bueno.
La DC no ha perdido el norte.
Yo creo que no. Parece que estamos entrando en materia.
Estamos entrando en materia con la Democracia Cristiana. Partido del que usted forma parte, ¿se refichó?
Sí, por supuesto, de los primeros, todo eso, sí.
Ya, pero bueno, estamos medio terremoteados con el fin de semana en la Junta. Fue la Junta Demócrata Cristiana el fin de semana.
Por supuesto, como una actividad que nunca dejamos de estar. Creo que fue una Junta muy significativa, lo será por los futuros acontecimientos. Fue una Junta de debate profunda, no era de decisión fácil, creo que en eso tuvo un papel protagónico como correspondía a la presidenta del partido y ahí marcó una decisión que va a tener múltiples repercusiones.
¿Usted era parte de esto, de la decisión que tomó Carolina Goic de llegar a la papeleta en noviembre próximo?
Sí, hemos llegado a esa conclusión después del debate y entendemos que es una decisión que tiene que hacerse compatible con el fortalecimiento de la nueva mayoría que debe continuar de todas maneras, actualizándose.
Víctor, se habló mucho... muchas declaraciones, qué sé yo, de por qué la Democracia Cristiana había tomado esta decisión. Y uno de los argumentos que se planteó era que si Carolina Goic iba a primarias, se la dejaba caer. ¿Es tan así el escenario que se planteó?
No, o sea, las alternativas entre... Cuando uno participa en una carrera presidencial en Chile hoy día, tiene dos cosas que hacer como conglomerado. Tiene que llegar a un acuerdo parlamentario. Tiene que decidir si va en uno o dos listas, ir en uno o dos listas no es ningún pecado, es un acuerdo. Y tiene que decidir cómo se presenta en la carrera presidencial, que también tiene dos alternativas, primaria o ir a primera vuelta y confluir en un solo candidato hacia el final del camino. Se han cambiado las reglas del juego, hemos cambiado casi todas las leyes del sistema político y ahora toca que se puede emplear en un nuevo esquema este de la primera vuelta. Se ha hecho así y eso es lo que pretendemos hacer en el próximo la próxima oportunidad, que es tan pronto, estamos muy cerquita. Entonces, básicamente, estamos en eso.
¿Por qué tendría que prender una candidatura de Carolina Goic cuando las encuestas, si bien a veces se equivocan, pero estas han marcado una tendencia de un 2% de la candidata de la DC? ¿Qué tendría que pasar de aquí para pasar agosto?
Para pasar agosto, sí, eso es una buena cosa. No, yo creo que no hemos entrado todavía, han hablado las encuestas, pero no han hablado los ciudadanos, ni se han presentado las propuestas, y creo que esta vez el debate nacional va a ser un debate bien intenso. Y para poder estar en ese debate hasta el final hay que tener la posibilidad de entrar, por alguna razón, porque se es popular, porque se está presente, porque se tiene un partido detrás, pero después hay que sostenerse en el tiempo y avanzar. Y si algo nos ha enseñado el último tiempo es que el país puede cambiar, está cambiando en política y en cultura y en todas las materias. Nosotros partimos más bien desde las convicciones hacia las encuestas, nos vemos las encuestas para después ver cuáles son nuestras convicciones. Entonces, tenemos una confianza muy grande en lo que planteamos y en la candidata, y creo que nos va a ir bien en ese sentido.
Víctor Maldonado, encargado electoral de la Democracia Cristiana, también fue secretario nacional de ese partido. Preguntarle, ¿qué es lo que hace diferente a Carolina Goic del resto de los candidatos? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen como partido?
A ver, lo que nos hace... A ver, hay una cosa que nos hace común en la nueva mayoría, y es la convicción de que en Chile solamente la centroizquierda unida es capaz de ganarle a la derecha. Eso es lo que nos ha mantenido casi 30 años en el perfil de ser. Cuando uno deja de ser aspiración a la mayoría, deja de existir. Eso no lo puede perder del punto de vista nadie. Tenemos que llegar y confluir después de un debate. ¿Qué es lo que nosotros creo que distingue la candidatura? La idea de que seguir tal como estamos es derrota segura. Que hay que llegar a un debate previo sobre cada uno de los puntos que queremos tratar, del gobierno que queremos tener, del programa que queremos cumplir, de la disciplina que tenemos que tener como coalición, del compromiso y la relación que tenemos unos con otros. Yo creo que nosotros planteamos un tema de fondo al inicio del proceso para no encontrarnos después con disidencias, diferencias de opinión, que nos puede hacer mucho daño.
Usted señala, estar como estamos es una derrota segura.
Sí.
¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de cómo estamos?
¿Y qué puede cambiar para lograr un triunfo?
Sí, sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, les pongo un ejemplo que para mí es clave. Se está afrontando próximamente el cambio más importante que podemos tener para la vida de los ciudadanos corrientes. Estamos cambiando el poder desde el centro hacia las regiones. Va a haber elección de intendentes, que se van a llamar gobernadores regionales. La democracia cristiana está completa, de primero hasta el último, de sus votos a favor de realizar elecciones de intendentes este año en votación directa de los ciudadanos. ¿Están todos de acuerdo con eso? En la nueva mayoría, no todos están de acuerdo con eso. Algunos están en contra de eso, no quieren votar eso, quieren demorar eso. Vamos a sacar entonces un promedio entre sí, no, y va a quedar un más o menos, vale decir, alguna vez en la vida vamos a elegir intendente. No, nosotros decimos, ¿por qué no acordamos un compromiso que es votemos todos juntos por lo que creemos mejor para el país? Elijamos intendente ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos un vaivén sin tomar resoluciones, juntarnos sin decidir, entonces perdemos lo que no es característico más fuerte. Avanzar hacia un mejor país en equidad y justicia, pero tomando decisiones, no empatando las decisiones.
¿Qué pasa con todas estas promesas que se han ido dejando en el camino? Por ejemplo, Alejandro Guillé, que decía que si no había primarias él se bajaba, pero después empieza a cambiar de actitud y de opinión. ¿Por qué la DC no quiso hacer primarias? Porque, o sea, vuelvo a lo mismo, en realidad hay muchas también promesas que se le hacen a la ciudadanía, como compromisos además muy democráticos, de ejercicio democrático, pero que no se cumplen. Entonces, me da la sensación que eso queda en la opinión pública. Están divididos la nueva mayoría, por eso la DC se va por un camino, porque no quiere apoyar al otro, no van a ir a primaria. Entonces también ahí, más allá de presentar programas propios, van divididos. Y eso es un hecho objetivo.
Sí. Pero no terminamos divididos. Se puede ir en dos candidaturas y sin embargo confluir. Se puede ir en dos candidaturas y sin embargo enfrentar a la derecha como primer objetivo, porque si empezamos a hablar el uno del otro, olvidamos que parece que existe un personaje que tiene más del 40% de la votación asegurada, porque es la derecha, eso es lo que representa en Chile, y si los demás no olvidamos de ese pequeño detalle, vale decir que tenemos un adversario común, entonces podemos perder.
¿Y por qué no respetar estos acuerdos ciudadanos? ¿O compromisos ciudadanos, mejor?
Porque para... La decisión es una ciudadanía bien informada sobre las opciones que se presentan puede optar y decidir. Nosotros pensamos, usted dice, Carolina Goic, nuestra candidata, marca poco en las encuestas, vale decir, entre otras cosas, es poco conocida. Y lo que nosotros pretendemos es tener el máximo de tiempo para confluir finalmente con toda la nueva mayoría sobre decisiones fundamentadas y opciones de plan de trabajo que probablemente sean diferentes.
En ese sentido, lo comentábamos con Frecia al inicio de este programa, el Frente Amplio y Chile Vamos van a tener una tremenda vitrina con el tema, porque ellos van a participar en primaria, van a tener franja, cosa que la nueva mayoría no va a tener. ¿Eso es una desventaja? ¿Lo ven como una desventaja o no tendría impacto mayor electoralmente?
No, todo tiene impacto y de hecho... No. Todas estas consideraciones, particularmente la que usted señala, es uno de los aspectos más decisivos que nos señala el futuro camino. Por ejemplo, si tú tienes al Frente Amplio realizando una primaria, efectivamente vas a tener una cosa garantizada. Vas a poder expresar ante los ciudadanos tu opinión en, podríamos llamar, hasta en franja televisiva.
A eso iba.
Legal. Mm. La derecha no necesita franja, tiene los medios de comunicación, salvo este, por supuesto, que honradamente no podría calificarse. Pero, sin embargo, tiene prácticamente... Ellos tienen cadena nacional garantizada todos los días. O sea, el dueño del diario o de la radio o de la tele simplemente pregunta qué digo hoy día y más o menos hay
ya,
un cierto...
pero no es tan así como cierto, el discurso de la franja que dice vote por mí y tiene sus matices.
Tiene sus matices, sí, todo digámoslo. El mundo tiene sus matices. Algunos son de derecha y otros son muy de derecha, pero prácticamente cubre...
El duopolio se refiere.
Entonces,
usted.
Uno dice, mira, listo, nosotros necesitamos debatir. Por lo tanto, no debiéramos... conversar acerca de cómo en este mismo proceso nosotros nos desplazamos por regiones y debatimos ante la ciudadanía ofreciendo nuestro punto de vista, que es el de la centroizquierda. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Sin la unidad, ningún mecanismo, ni primera vuelta, ni nada, o sea, ninguno sirve, solo confluyendo. Entonces, trabajar juntos es parte de competir, pero al final sabemos que tenemos que llegar unidos, si no, no hay alternativa.
Víctor, claro, usted apela a la unidad.
Sí.
Pero muchos hablan de que con la decisión de la DC se terminó la nueva mayoría.
Yo diría lo siguiente. Lo que no se puede terminar en el país es la centroizquierda. Porque es la alternativa a la derecha. Y separados tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que no somos nada. Me refiero. Si tú eres de derecha, tienes a Piñera. Y si te gusta alguien más de derecha, también tienes, pero al final vas a optar por Piñera. Si tú eres de izquierda y te encanta ser muy de izquierda, así como tú te gusta el mate fuerte, tú dices, yo quiero una izquierda fuerte, amargo, tienes tu candidata muy contenta de ser de izquierda. Pero en la franja del medio, tú tienes a la centroizquierda, que solamente tiene justificación porque dice, los que estamos adentro somos diversos, pero confluimos para darle mayoría al país. Si tú te vas, te separas y nunca más te acuerdas del otro, ¿qué eres? ¿Eres la izquierda? No, ya tiene la izquierda. ¿Eres la ex centroizquierda? ¿Qué diablo es eso? Lo que nosotros tenemos que garantizar es que somos juntos la alternativa. Aunque debatamos previamente y tengamos tiempo para eso, sabemos que terminamos unidos. Una sola digregación. Tenemos un sistema electoral para escoger intendentes, que se van a llamar gobernadores regionales, que dice que el que tiene el 40% de los votos sale con su intendente. Si la derecha fuera unida y nosotros fuéramos divididos, elegiríamos una ley y el país se gobernaría entre 10 intendentes de Renovación Nacional y 5 de la UDI. Esa sería la amplitud del arco que gobernaría el país, porque divididos no ganamos ninguna región. Si no podemos ganar ninguna región, ni el Parlamento, porque divididos tal vez a un partido le vaya mejor que el otro, pero la derecha sube tanto que casi nos empata. Divididos no somos algo que ofrecer. Después de 30 años de estar unidos, tenemos que permanecer unidos. Y en alguna papeleta, parlamentaria por supuesto, tenemos que estar mostrándonos en unidad.
Víctor Maldonado, Laura Albornoz, demócrata cristiana, acusó esta mañana presencia de fanáticos alrededor de la candidatura de Carolina Goic. Ella calificó la decisión de la DC como un error estratégico.
Cuando uno va a votar, a uno le dan un voto. Uno puede tener seguidores muy contentos, otros muy resignados. Pero cuando uno llega al lugar de votación, uno dice, estoy excitadísimo con mi candidato, deme dos. ¿Por qué no le dan dos? Le dan un voto. Carolina debe tener gente muy contenta por ella, uno muy fanático y otro muy resignado.
¿Pero
todo
usted
el
cree
mundo
que hay fanáticos alrededor de Carolina Goic?
Pero digámoslo así de esta manera, fanático y extremo y democracia cristiana no parece ser como una combinación particularmente extensa en la vida. Debe haber uno por ahí que tiene algún problema, pero la democracia cristiana ha tomado una decisión con mucha reflexión, no por un éxtasis del momento, para nada.
Víctor, finalmente, ¿usted cree que van a ir en lista separada o conjunta? Porque se hacían análisis de a propósito de lo que señalaba de la unión, de que ir en lista separada la democracia cristiana perdería mucho. Y me imagino que también los otros partidos a lo mejor también perderían mucho. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿En qué están las negociaciones?
Las negociaciones tienen que seguir después de que uno decide qué clase de política hace. cuál es su objetivo en la vida. Por ejemplo, nuestro objetivo es mantener la coalición. Y nuestro objetivo es que nos vaya muy bien en el todo el ciclo que sigue. He tratado de decir que lo que el país va a definir en política no lo va a resolver en 3, 4, 5 meses, lo va a resolver en 3, 4, 5 años, porque tiene que renovar toda su, con las nuevas reglas de juego, todo el plantel de municipales, de parlamentarios, de gobernadores regionales, todo eso. Entonces nosotros tenemos que mirar con la mirada amplia del que sabe dirigir un país. Y la mirada de buena política es nosotros responsablemente tenemos que estar unidos. Podemos estar unidos en una o dos listas, según acordemos. Pero los líderes no son a la gente que le pasan cosas. A uno no le pasan cosas. A uno no hace declaraciones que después se tenga que desdecir. Tiene que hacerlo bien. Y por lo tanto nosotros sí. Los líderes son los que producen las cosas, cambian el escenario. Y nosotros tenemos que mejorar, tener mejores programas, mejor desempeño, más disciplina y candidatos en papeletas que la gente diga, ahí está la centroizquierda. Si uno no ve la centroizquierda, no va a votar por la centroizquierda y va a regalar el electorado a los otros. Porque en estas elecciones, como en todas las elecciones, no las van a perder los que tengan menos votos. Las van a perder los que sus electores se queden en la casa. La derecha no se va a quedar en la casa porque la derecha cree que va a ganar. Entonces uno tiene que comportarse de tal manera que invita a una fiesta democrática porque lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer. Y lo mejor que puede hacer es ir todos a votar. Así es que nosotros, como sea, tenemos que presentarnos en conjunto. Y tenemos que decir, vamos a llegar al final, esto es de apoyo mutuo. Y nos mostramos juntos las parlamentarias. Si hacemos otra cosa, lo hacemos mal, mal, mal.
Víctor Maldonado, Sebastián Piñera, hace pocos minutos presentó su programa de gobierno.
Sí.
Dentro de los puntos más importantes, fin al Transantiago, fin al CAE y modificación sustancial de las reformas impulsadas por la presidenta Michelle Bachelet, reforma tributaria, laboral, etcétera.
Sí.
¿Qué le parece?
Me parece que el programa de la derecha es hacer retroceder al país. Hemos hecho tal vez un esfuerzo grandísimo por varios años de instalar reformas. Las reformas son retoños, no son un árbol fuerte todavía, tienen que afiatarse. Y el programa de la derecha consiste en cortar los retoños. Tal vez hemos cometido error en el camino, pero hemos hecho todo el costo de avanzar en justicia y en equidad. El país no se merece 4 años de esfuerzo por la equidad y 4 años por desandar el camino. Los países que avanzan y retroceden se estancan. Piñera es la expresión de la contrarreforma porque eso es lo que quiere hacer. ¿Y por qué es la contrarreforma? Porque Piñera le está hablando a la persona de derecha que canta la canción nacional con una estrofa más, porque quiere llevar a las urnas a los propios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cantar una canción nacional que no sea de los sectarios que llevaron al país a la dictadura.
Claro, estamos hablando de cuando aparecen en algunas personas cantando el himno pro militares. Pero fíjese que ayer yo escuchaba a Alejandra Bravo del PRI, de Chile Vamos, cuando fueron a inscribir las candidaturas, y ella decía que la Democracia Cristiana con esta decisión ya no era parte del centro. ¿No temen que se traten de adueñar en parte de la derecha del centro político?
Es que no, eso ha pasado desde que nacimos. O sea, nació la Democracia Cristiana como falange en los años 30 del siglo pasado y desde ese momento la derecha dijo, estos chiquillos no duran 2 años. Ese pronóstico lo ha hecho durante décadas y lo va a seguir haciendo porque es lo que más anhela en la tierra. Pero lo que nosotros más anhelamos no es la destrucción de nadie, sino la construcción de una izquierda unida. Porque cuando nos separamos, lo que hay siempre es una catástrofe. A veces catástrofe violenta, a veces catástrofe política, pero catástrofe igual.
Ahora, la mayoría de las diferencias que ha tenido la Democracia Cristiana ha sido principalmente con el Partido Comunista. ¿Cómo se superan esas diferencias? Y en materias tan importantes y tan estructurales.
A mí, yo disiento. Porque, por experiencia, primero, en Italia, Aldo Moro ideó la idea de que comunistas y demócratas cristianos estuvieran en una misma, compartieran un gobierno. Y él dice,
¿Usted cree que sí, que es posible?
Yo creo que es posible. Porque dijo, los convoco a confluir con aquellos que están validados por su perspectiva histórica. Tú con los comunistas siempre sabes lo que va a pasar porque te lo dicen. Y creo que viceversa, puedes decir que en las conversaciones, que siempre ha sido nuestra tradición, nosotros cumplimos con lo que decimos. El problema los tenemos no con los comunistas, pero lo tenemos con los indecisos o los que cambian de opinión. Entonces, yo no creo que el tema de la unidad de la centroizquierda sea un tema de componentes de partido, sino de conducción y liderazgo que nos haga trabajar en conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros cuando trabajamos juntos en los ministerios? Ninguna. Tenemos el mismo programa de trabajo. Es decir, lo importante es saber qué es lo que vamos a hacer juntos, porque sabemos que lo que acordamos lo vamos a implementar. Yo no creo que el problema sea el PC.
¿Y el Frente Amplio no le teme porque le pueden robar adherentes o votantes?
Electorado.
Más que un temor, yo creo que son una buena noticia porque permiten hacer la mejor política posible. Son una alternativa atractiva. Lo son para la izquierda de la nueva mayoría. Y por lo tanto, la única manera de competir en buena lid es hacer una mejor propuesta. Y esa mejor propuesta es dar gobernabilidad al país. Lo pongo solamente con un ejemplo. Porque uno presenta candidatos presidenciales con muchos propósitos. A veces para perfilar una perspectiva, a veces para defender un punto de vista, a veces para que un tema no quede olvidado, a veces porque está jugando después a ganar en dos oportunidades más. Tiene muchas posibilidades. Pero nosotros estamos presentando una alternativa para gobernar hoy a Chile. Póngase usted que va a partir el avión, usted está en el avión, están a punto de cerrar la puerta y le dicen, señores, estimados pasajeros, les démosle un fuerte aplauso al piloto porque acaba de terminar sus clases teóricas, este es su primer vuelo y está muy nervioso. Entonces démosle un aplauso para animarlo. ¿Quién se queda en el avión? Pero uno dice, yo no le voy a pasar un avión, tengo que preparar al piloto para que pueda dirigirlo porque tengo 120 vidas
usted
aquí.
Usted dice que los candidatos del Frente Amplio no están preparados.
Entonces lo que yo digo es, nosotros tenemos que al ofrecer a los señores pasajeros, demos un aplauso, digamos, nosotros podemos gobernar y llegar a puerto. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Y cuando los
pero
demás lo vean...
¿Nosotros como Democracia Cristiana
nosotros
o como
Nosotros como centro izquierda. Y espero yo con liderazgo Demócrata Cristiano, espero. Ya. Pero no lo condiciono a la unidad. Propongo a la unidad un perfil que creo que le hace falta al país, porque creo que perfilar las posiciones que son típicas de la Democracia Cristiana le hace bien y hace un freno a la derecha. Entonces yo creo que algunos deben frenar hacia otro lado, nosotros tenemos que frenar a Piñera para que no crezca, porque si no estaría cantando al electorado de la Democracia Cristiana si el electorado de la Democracia Cristiana no fuera clave en esta elección.
Ahora, Víctor, ¿qué le parecen las últimas declaraciones de Mariana Elwin la semana pasada cuando dijo que muchos militantes del partido podrían votar por Sebastián Piñera?
Sí, lo que uno tiene que aprender en política es no elucubrar sobre lo que los otros hacen, sino que uno defender la posición en lo que uno está. Yo estoy, porque ningún militante ni simpatizante de la Democracia Cristiana vote nunca por la derecha, porque la derecha es retroceso respecto de lo que nosotros queremos avanzar. Y eso es lo que tenemos que jugar. Ahora, para poder retener el electorado tenemos que mejor ganar que perder. Entonces nuestra obligación es tratar de ganar unidos.
Y conquistar ese esquivo electorado, ¿eh?
El elector que se quedó en la casa, porque hoy día se puede quedar en la casa. Y el que se queda en la casa no es porque no se le ocurrió que se debía levantar, es porque no le da el alma levantarse para ir a votar. Uno tiene que tener algo en el alma para tener algo en la mano, que sería un voto y poder ir a votar. Tiene que querer. Entonces tiene que conquistarlo. Esto no puede ser una apuesta burocrática. Hemos presentado siempre los candidatos de un procedimiento, está listo y el programa más o menos será el mismo. No, tiene que creer lo que va a hacer con mucha pasión. Entonces lo que estamos trabajando es para entusiasmar a los demás en un debate que al final confluye en la unidad. Porque así es como tiene que ser, unidad posterior al debate.
Víctor Maldonado, encargado electoral de la Democracia Cristiana, muchas gracias por haber estado en Gente al Día.
No, encantado, feliz de estar acá.
Muchas gracias, que le vaya muy bien.
Gracias.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Tres horas en punto, hacemos Gente al Día y nos vamos a la actualidad. Ya está Diana Porras en el estudio, editora del Departamento de Prensa, quien nos trae una actualización de las noticias más importantes. Diana, ¿cómo estás?
Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. El miércoles 3 de mayo de este 2017 presentamos a continuación los titulares. Sebastián Piñera asegura que ya entregó declaración de patrimonio y que fideicomiso ciego incluirá activos y personas más allá de la ley. En la sede de su nuevo comando de campaña, el precandidato presidencial de Renovación Nacional, la UDI y el PRI, en el bloque opositor, presentó sus primeras propuestas programáticas basadas en los principios, según dijo, de la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad. Revolución Democrática entrega más de 42.000 firmas, se ya aseguró primarias legales en el Frente Amplio, partido logró cerca de un 40% más de los registros necesarios. Desde el conglomerado insistieron en que ellos serán quienes derrotarán a la derecha. Esta tarde, Cámara de Diputados interpelará a la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, en la sesión que se inicia a las 16:30 horas. Se abordarán temas como la precarización del empleo y el aumento de la cesantía. Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado aprobó la idea de legislar la polémica reforma al Código de Aguas. Desde la Cámara de Diputados ven con preocupación una serie de indicaciones ingresadas por el Ejecutivo que cambiaría sustancialmente el proyecto despachado por la sala. Sin embargo, la senadora del PPD, Adriana Muñoz, afirmó que estas modificaciones no desvirtuarían la orientación de la reforma, siendo el principal obstáculo la votación de los parlamentarios opositores por la reserva de constitucionalidad que hicieron durante este martes. Déficit en Providencia superaría los 7.000 millones de pesos. La alcaldesa Evelyn Matthei dijo que la cifra a la que se llegó luego de una auditoría externa sobrepasa muy fuertemente las estimaciones y es un golpe duro para las finanzas de la comuna. Rectores se critican reforma en Comisión de Educación de la Cámara Baja. Esta mañana se retomó el debate sobre el proyecto de educación superior luego de diversas críticas de parte de los rectores del CRUCH, quienes ayer llamaron a endurecer las sanciones contra el lucro, mientras hoy participan los rectores representantes de las universidades del Estado y de las regionales, quienes criticaron la centralidad de la iniciativa. Universidad Católica buscará dar la sorpresa en el Estadio Maracaná cuando enfrenta al Flamengo por la Copa Libertadores de América. En tanto, la joven Amanda Serna es la nuevo número uno del atletismo mundial paralímpico. Y en el ámbito internacional, Emmanuel Macron y Marine Le Pen participan de último debate televisivo antes de la segunda vuelta presidencial en Francia. El líder centrista llega este miércoles al debate como favorito. Las encuestas estiman que tiene el apoyo del 60% del electorado, mientras Marine Le Pen ha desplegado todas sus fuerzas en la campaña entre estas últimas semanas. Está afinando sus argumentos, señaló un responsable del Frente Nacional, quien agregó que está preparando algunos golpes para este debate.
Diana Porras, con toda la información de las últimas horas, pero Diana, analicemos un poco este escenario político que, claro, se va dando a medida pasan los días, a medida pasan los fines de semana, nos encontramos con una sorpresa. Hoy finalmente se concreta esta inscripción de las primarias legales del Frente Amplio, que logró superar la meta, podríamos decirlo.
Así es, una jornada que ha estado marcada por novedades, algunas también reiteraciones de lo que ha sido este camino presidencial. Se acercan las elecciones y en definitiva vamos a partir qué es lo que pasa con el bloque de Chile Vamos, porque esta mañana el exmandatario Sebastián Piñera dio a conocer los ejes programáticos de su campaña presidencial. En la ocasión, el abanderado de RN, la UDI y el PRI criticó, por supuesto, a la administración de la nueva mayoría, indicando que el país se encuentra estancado. En este sentido, hizo hincapié en la recuperación de la economía a través de la creación de empleos, el fortalecimiento de la seguridad y la reducción del índice de victimización, temor y delincuencia. Frente a este punto, anunció una reforma a carabineros. También ustedes lo han comentado durante este programa, propuso el fin del Transantiago y también del crédito con aval del Estado, el polémico CAE. Dicho sistema único de becas y créditos estará basado, dijo Piñera, en la calidad de los establecimientos y la vulnerabilidad y mérito de los estudiantes, de forma de no discriminar arbitrariamente entre instituciones o alumnos. Este eje programático lo dio luego de la inscripción ayer de los candidatos del bloque Chile Vamos a estas primarias legales. Escuchemos las palabras de Sebastián Piñera esta mañana en su nueva sede de comando.
Y por eso las acciones, las políticas, las decisiones que tomaremos durante nuestro gobierno van a estar siempre inspiradas en cuatro principios básicos: libertad, justicia, progreso y solidaridad. Libertad. La libertad es la esencia y es el motor del progreso.
Parte de estas palabras, recordemos que estos anuncios ya más concretos se dan en el marco de la investigación que tiene por objetivo aclarar los vínculos que tuvo Bancard, empresa ligada al expresidente Piñera, con la pesquera peruana Exalmar, mientras Chile mantenía un litigio en La Haya con Perú. Según explicó Piñera, ayer entregó su declaración de intereses y patrimonio de acuerdo a lo que establece la ley. Respecto del fideicomiso, dijo que el día de mañana o durante esta semana va a poder explicar al país no solamente lo que la ley establece y lo que va a cumplir, según reiteró en varias ocasiones, en forma absoluta y total, sino que va a ir mucho más allá en cuanto al número de personas y también al número de activos que se van a incorporar. En este contexto, dijo que va a recuperar el espíritu de lo que fue la democracia de los acuerdos y va a desterrar la cultura de la retroexcavadora. Esto también tuvo ya una reacción hace pocos minutos por parte de otro candidato de Chile Vamos. Hablamos de Manuel José Osandone, quien comentó estas promesas que mencionó Sebastián Piñera. Escuchamos.
Si yo soy presidente, me voy a comprar dos máquinas. Una que va a ser una retroexcavadora, cierto. Pues esa retroexcavadora va a ser para destruir y hundir la ley Longueira, la ley de pesca, la vamos a destruir y vamos a hacer una ley justa para todos. Vamos a destruir toda la relación que existe entre los negocios, el dinero y la corrupción que hoy día existe. Vamos a destruir y darle muerte, ¿no es cierto?, absolutamente cívica a cualquier funcionario público o político que esté metido en corrupción. Pero por otro lado vamos a comprar una sembradora. Vamos a sembrar esperanza, vamos a sembrar las bases de un Chile mucho más humano y solidario. Y creo que el sistema de AFP perfectamente puede ser un sistema mixto.
Alejandra Fresia, entonces, parte ya de este proceso de campañas absoluto, con distintos compromisos que vamos a escuchar permanentemente durante los próximos meses, pero tú lo comentabas al principio, Fresia, también durante esta mañana, ya más en lo formal, con la presencia de los precandidatos Beatriz Sánchez y también de Alberto Mayol, Revolución Democrática, en definitiva, presentó más de 40.000 firmas ante el Servicio Electoral, un 40% por sobre lo que exige la norma. Acompañados alineados con otros sectores como Nueva Democracia, Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, que integran este llamado Frente Amplio. En definitiva, presentan las firmas para la realización de primarias legales. Escuchemos lo que comentó Beatriz Sánchez, candidata de Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista.
La hicimos porque buscamos una democracia distinta y que nos involucre a todos. La hicimos porque buscamos un nuevo modelo de desarrollo. La hicimos porque son miles los chilenos que quieren un país distinto, donde haya derechos sociales garantizados como educación, como salud, como vivienda, como pensiones. La hicimos porque estamos todos involucrados y la hicimos porque trabajamos en colectivo.
Según se ha confirmado, a eso de las 20-30 horas, el Frente Amplio, luego de esta entrega de firmas, va a inscribir en definitiva las candidaturas para la primaria legal en el CERVEL. Eso lo reitero, a las 20-30 horas. Ese es el panorama entonces para esta primaria legal, la primera en el camino de elección presidencial. Recordemos que en este nuevo sistema se debutó con la primaria legal para las elecciones municipales, sí, en donde tenemos primarias legales que son voluntarias, por ende son los partidos políticos finalmente deciden si participan o no, y en el caso de las municipales, recordemos, fueron cifras muy mínimas en comparación a la gran cantidad de comunas que tenía el país, o sea, la mayoría de los candidatos fueron elegidos a dedo, que era el objetivo en definitiva de cambiar la ley, aunque estas primarias legales no son obligatorias, y hoy día tenemos a dos grupos, Chile Vamos y Frente Amplio, como nuevo bloque participando de esta figura, y nueva mayoría exenta. Ustedes exenta. Ya lo han mencionado.
Sí, sin franja, sin programa legal, o sea, sin propaganda electoral. Legal la pueden hacer de la misma manera, pero no van a participar en esta franja que va a estar dividida en caso también de que se verifiquen las firmas.
¿Ah? Y no reciben tampoco financiamiento, entiendo. No.
Ahora, lo que pasó con Ciudadanos, bueno, deja de pensar ahí, ojalá que se hayan pasado por sobre el máximo estimado de lo que le pedían.
Sirva para la diferencia.
Exacto, porque Frente Amplio estaba bien consciente de que pueden haber muchas firmas que no estén... No sean
válidas
y eso puede jugar en contra.
Sí, entiendo que el próximo lunes el Servicio Electoral entrega ya punto. Los resultados definitivos de si tanto el proceso regular de Chile Vamos como en este caso de Frente Amplio cumplió con todos los requisitos y ya se da la puesta en marcha con los siguientes plazos de esta campaña en una primera etapa que tiene que ver con la primaria legal. Intenso trabajo para el CERVEL nuevamente este año.
Harto, ¿ah? Y vamos quemando etapa como con estas nuevas leyes o lo que ha implementado el CERVEL. En agosto ya se tienen que inscribir las listas parlamentarias y ahí se van terminando varios misterios respecto a algunas candidaturas, que dicen algunas podrían no pasar agosto.
Exactamente, claro, hay varios nombres que ya hablan de seguir en el Congreso, pero yo creo que está todo hasta último minuto,
absolutamente.
Está todo en juego.
El 2 de julio entonces serían las primarias.
Y el nuevo además sistema de elecciones parlamentaria con un contexto que se le puso fin al binominal, así que también ahí hay nuevos cálculos que me imagino cada uno de los bloques está haciendo.
Perfecto, Diana. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Tres horas con 12 minutos, mientras el expresidente Sebastián Piñera anuncia que va a poner fin al crédito con aval del Estado, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados continúa el debate por la reforma a la educación superior. Karina Palma con los antecedentes. ¿Cómo estás, Karina?
Muy bien, gracias. Bueno, esta mañana se retomó la discusión en particular que comenzó ayer en la Comisión de Educación de la Cámara respecto a la reforma. En esta oportunidad fueron invitados a exponer Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, el CUET, Patricio Sangüesa, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, y Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor. Durante la instancia, Patricio Sangüesa, quien también es rector de la Universidad de Playa Ancha, criticó que el proyecto de ley no contemplara instrumentos idóneos para la contribución efectiva de las universidades regionales al desarrollo. Además, agregó que en regiones el costo de la educación superior es mayor que en Santiago, por lo que se tienen que valorar los esfuerzos de las universidades regionales en el proceso de acreditación.
Nos parece que la Comisión Nacional debiera tener ¿no es cierto?, un grupo de integrantes o comisionados que pertenezcan a las regiones con una efectiva trayectoria en regiones. No es lo mismo, vuelvo a decir, pensar Chile desde Santiago. En estos procesos de acreditación deben valorarse los esfuerzos que hacen las universidades regionales asociados a la docencia en contextos vulnerables, pero también, ¿no es cierto?, a la investigación científica que se haga respecto a los territorios y los aportes al desarrollo territorial.
Por su parte, Ennio Vivaldi mostró cifras sobre los aportes de las universidades estatales, por ejemplo, en la formación de profesionales complejos que generan investigación y avances en el país. En ese sentido, cuestionó la responsabilidad que ha tenido el Estado con sus universidades durante los últimos años, ya que a su juicio estas han sido abandonadas. Además, calificó como inaceptable que se les niegue la gratuidad a las universidades estatales cuando estas no cumplen con la acreditación, ya que su calidad es principalmente responsabilidad del sistema actual de educación superior.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado? En Chile, el dueño de una universidad privada tiene derecho a decidir si sus estudiantes pueden o no acceder a gratuidad. El Estado no tiene derecho a fijar una política de financiamiento para sus universidades estatales. Ahora, la idea de que ante una universidad estatal insuficientemente acreditada, el Estado, en vez de pedir perdón y tomar medidas para garantizar una óptima calidad, deba castigar a sus estudiantes negándole la gratuidad, cosa que está en esa ley que ustedes van a estudiar, eso yo creo que merece un lugar en algún libro de Guinness porque es un récord.
Bueno, como comentábamos, ayer comenzó la discusión en particular de la reforma de la educación en la Cámara, donde fueron invitados a exponer Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Universidades, y Claudio Elortegui, presidente del G9, al que pertenecen los planteles no estatales del CRUT. Una de las críticas más importantes que realizaron los rectores fueron las sanciones actuales que establece el proyecto respecto al lucro, el cual no establece penas de cárcel efectivas. Además, también cuestionaron que el plazo para que las universidades acrediten en investigación sea hasta el 2040.
Ahí está entonces Karina Palma con todos los antecedentes. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este debate que recién se inicia. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Son las 13 horas con 16 minutos, a media tarde. Hoy vamos a conocer la interpelación, o más bien los argumentos de la ministra Alejandra Kraus, del trabajo que va a ser interpelada por el diputado de la UDI, Ernesto Silva, a propósito de las cifras de desempleo del último tiempo. Pero hay otros temas que va a tener que abordar la ministra, que decíamos, claro, ella no ha estado durante todo el proceso por la que va a ser interpelada, pero como representante de la cartera tiene que hacerse cargo y por eso esperan escuchar sus argumentos.
Claro, fundamentalmente lo que busca Chile Vamos es que la Secretaría de Estado responda sobre la precarización del empleo, la disminución de la fuerza de trabajo, el estancamiento que ha tenido la productividad y también el crecimiento, entre otros temas. Recordemos que uno de los puntos débiles del Ministerio del Trabajo en el último tiempo, según la derecha y también según el sector empresarial, ha sido justamente los efectos que ha tenido sobre el empleo y el crecimiento la actual reforma laboral que comenzó a regir este 1 de abril. Ese, sin duda, que va a ser uno de los temas en discusión, porque fundamentalmente se le preguntaba en las reuniones que tenía la ministra con los parlamentarios a propósito de este debate de la reforma laboral, ¿qué medidas traía consigo para impulsar el empleo? Y en definitiva ellos señalaban que esta era una reforma sindical más que procrecimiento. Esa era una de las críticas y yo me imagino que se le va a consultar a la Secretaría de Estado esta tarde a eso de las 4:30 cuando sea interpelada, la séptima interpelación durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Claro, ha dicho el diputado Silva que el objetivo de esta interpelación es que Alejandra Kraus tenga la oportunidad de plantear soluciones y respuestas. Ahí tiene que dar el énfasis, decía él, porque la ciudadanía lo que le importa es tener más pega. Si bien agregó que la ministra no tiene toda la responsabilidad de las bajas de las cifras, que es lo que mencionábamos, sí, gran parte de los últimos meses, sobre todo, ella ha estado a cargo de la cartera del trabajo. Por lo tanto, el parlamentario gremialista dice que lo importante aquí es saber si le importa o no el crecimiento, ver qué podría hacer si es que quiere impulsarlo los meses que le quedan de esta administración, porque eso es lo otro, se va a interpelar a una Secretaría de Estado, pero más allá de eso, son pocos los meses que quedan como para variar de manera tan radical en unos 6 meses, que básicamente es lo que va a durar. Claro, asumen el próximo año la otra administración, pero sabemos este síndrome del pato cojo que va dejando a las autoridades más preocupadas quizás, o solas preocupadas de lo que se viene en la próxima elección.
Exactamente. El parlamentario tendrá un tiempo de 2 minutos para formular cada una de las preguntas, luego viene una respuesta, él va a tener la posibilidad también de pedir una aclaración, también viene un minuto en que ella explica, y después una tercera instancia donde se le pide, por ejemplo, que rectifique o que aclare ciertos puntos. Entonces, a eso de las 4:30 de la tarde comienza la interpelación a la ministra del Trabajo, Jimena Alejandra Krauss.
Alejandra Krauss. Sí, Alejandra. Vamos a avanzar en otras noticias. Lo decía ya Diana Porras en los titulares. El déficit que hay en la comuna de Providencia superaría hasta ahora los 7,000 millones de pesos. Y así lo dio a conocer la alcaldesa Evelyn Matthei, que dijo que la cifra a la que se llegó tras una auditoría externa sobrepasa muy fuertemente nuestras estimaciones y es un golpe duro para las finanzas de la comuna. Claro, son 1,000 millones de pesos, que 7,000 millones de pesos, que sería el déficit que enfrenta Providencia. El proceso fue encargado a una empresa que confirmó una serie de deficiencias en los sistemas de control internos de la Corporación de Desarrollo Social. Así que se estableció que durante el año 2016 el déficit ascendió a 4,365. En 2015, 1,358 millones. En 2014, 1,345 y así. De confirmarse todas estas cifras, el déficit operacional en estos 3 años sería de estos 7,000 millones. En cuanto al primer año de gestión de José Farrasuriz, no se pudo someter a revisión, ya que no se pudo contar con la información contable de 2013 debido a un cambio en el sistema informático.
Fíjate, Frecia, que no es el único caso. Hace algunos días también el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunció que la Dirección de Educación Municipal de Santiago, bajo la administración de Carolina Toá, presenta un déficit de 21,000 millones de pesos. Y aseguró que producto de ello no tenía ni un peso para pagar los sueldos.
Claro,
¿te acuerdas?
En la misma línea de Evelyn Matthei, que lo había dicho ya también semanas anteriores. Por ejemplo, la alcaldesa Matthei dice que resulta muy difícil entender cómo se llegó a una situación así, considerando que el periodo que se multiplicaron las transferencias.
Y lo dijo, se echó la mugre
debajo de la alfombra, claro, sin que haya aumentado el número de colegios ni que el gasto se haya reflejado en los resultados educacionales. 5 de los 9 colegios que hay en la comuna perdieron la excelencia académica durante la anterior gestión. Solo para mencionar algunos de los problemas que están adjudicando en la municipalidad de Providencia: la insuficiencia de conciliaciones bancarias, gastos sin documentos ni respaldo, sistema informático implementado a medias, problemas con los balances, compras sin presupuesto, fondos públicos de educación no acreditados y en una sola cuenta, inventarios de las farmacias no integrados a los sistemas contables. En fin, son solo algunos de los problemas administrativos detectados en Providencia.
3:22, nos vamos al Congreso Nacional porque hoy se cumplen 8 meses desde que el chileno-venezolano Braulio Jatar permanece detenido en Caracas por el supuesto delito de posesión ilícita de dinero. Esto luego que fuera aprehendido en medio de protestas en contra de Nicolás Maduro. En este contexto, diputados de la UDI presentaron un proyecto de acuerdo para solicitarle a la presidenta Bachelet que exija, a través del canciller, la liberación inmediata de Jatar. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada porque la bancada del Partido Comunista se opuso a un pronunciamiento de la Cámara, esto al cumplirse 8 meses de la detención, recordemos, de Braulio Jatar en Venezuela.
13:23, seguimos avanzando en otras noticias que, mira, parece un poco incluso anecdótica. Hoy contábamos que durante la mañana el candidato Sebastián Piñera estaba presentándolo como una de las condes de su nuevo comando. Bueno, hubo una fortuita cita entre Cecilia Pérez y el ex generalísimo de Ricardo Lagos fuera del comando de Piñera.
Eso me llamó la atención. ¿Qué estaba haciendo Máximo Pacheco ahí?
No, nada. Porque andaba,
¿pero pasó?
Pasó por la calle. Y Cecilia Pérez estaba esperando alguna movilización para salir después de esa actividad. Entonces entiendo que Máximo Pacheco se acerca a saludar a Cecilia Pérez, ve que había tanto periodista y dice, bueno, les traigo una exclusiva, yo me voy a sumar al comando de Sebastián Piñera. Así que entre risas conversaron en privado.
Eso habría sido noticia.
Eso habría sido, te imaginas, pero ahí ya, si queremos vuelta en la política, esta sí que habría sido una. Así que nada, iba caminando por ahí, por la calle Enrique Foster Sur, que es donde está el comando de Piñera, sale Cecilia Pérez, hablan en privado, pero en realidad era en silencio, nadie pudo escuchar qué palabras intercambiaban ambos, se fotografiaron y después cada uno siguió su camino. Una anécdota, una fortuita cita entre una generalísima casi de Piñera y otro generalísimo de Ricardo Lagos.
13:25. Revisamos información internacional porque hoy, 3 de mayo de 2007, se cumplen 10 años de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. La familia de la niña, recordemos, se encontraba de vacaciones en Praia da Luz, al sur de Portugal. Esa noche los padres acostaron a sus tres hijos y salieron a cenar con unos amigos. Cerca de las 10 de la noche la madre fue a la habitación donde estaban durmiendo sus tres hijos y se percató que en la cama no estaba Madeleine McCann, solo estaba su peluche y su manta, y que la ventana de la habitación estaba abierta con las persianas arriba. Madeleine, desde ese minuto, había desaparecido y ya han transcurrido 10 años. Se han realizado múltiples investigaciones, se cerró el caso, se reabrió. También hay distintas versiones que vieron a la niña en distintos países, pero la verdad es que todavía sigue siendo un misterio el paradero de Madeleine McCann. No se sabe si la niña está viva, está muerta. La verdad es que no me gustaría estar en el...
En el caso de los padres. Sí, porque incluso ellos han sido adjudicados de alguna manera
como responsables.
Claro, son solamente en rumores, algunas hipótesis también que han salido desde la misma policía. Incluso el tema es que más allá, yo vi algunos reportajes ayer a propósito del año que de los 10 años que se está cumpliendo por la desaparición de Madeleine, y claro, han sido incluso pruebas casi que fehacientes, como haber encontrado sangre atrás de un sillón, la misma que encontraron un maletero del auto de la familia, sí, que arrendó.
Es que se habla mucho, también se habló de que la habían drogado a la niña.
Exacto, que los padres son médicos, recordemos que le habían dado una dosis para que ella siguiera durmiendo. Ellos salieron a comer esa noche, como lo mencionabas tú, y con otros amigos. Supuestamente, y la versión de ellos es que cada 15 minutos iban y veían la condición de los niños, si seguían durmiendo, hasta que a las 10 de la noche fue la madre de Madeleine y no la encuentra en la cama. Ahí empiezan a surgir una serie de hipótesis, incluso cuando mencionábamos que los padres habían tratado de ser responsabilizados del hecho, era precisamente con la frialdad que se había abordado del tema, habían hablado incluso de esta supuesta responsabilidad de la desaparición de la niña. En fin, lo que es cierto hasta ahora, lo que han dicho los padres, es que año a año compran un regalo para el cumpleaños de Madeleine. Claro, ellos imaginando lo que le podría gustar, porque ella tendría 14 años en la actualidad. Entonces, de cualquier manera, si ellos tuvieron o no responsabilidad, y para no ser detenidos en Portugal, que era la hipótesis, sí, ¿cómo dejamos a los niños sin tuición si nos vamos presos en otro país? Entonces, era una situación que es bien difícil, pero son solo hipótesis. Hasta ahora, todo radica en la desaparición, que nunca más dejó pista alguna.
13:28. Mucho se ha hablado, Frecia, sobre esta relación entre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y su esposo, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En épocas de redes sociales, y tú bien lo sabes, ella puso un me gusta a una publicación que hizo un actor en que decía que el único muro que ha construido Donald Trump es el que existe con su mujer. Y ella viene y le pone...
Bueno, me gusta. Me gusta. Me gusta el corazoncito ese de Twitter. Bueno, cuando uno le gusta una publicación, respalda, apoya. ¿Qué pasará por la cabeza de Melania?
Será quizá a lo mejor la falta de experiencia, pero la verdad
o
es que
la
no
falta
sé,
de cariño.
O la falta de, no, pero no se puede caer en eso. Ahora, lo curioso es que esta publicación apuntaba a una profunda crítica a la relación, esta relación tan distante que tiene el actual presidente Donald Trump con su mujer.
26 años
y
menos.
Bueno, y esto terminó en muchas especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos, además que han sido objeto de memes.
Sí, porque, claro, han habido alguna fotografía o hechos en particular que han sido captados por fotógrafos o camarógrafos a nivel mundial con todas las actividades que implica ser presidente de Estados Unidos.
Además, ella no está en la Casa Blanca, no vive en la Casa Blanca y se quedó en Nueva York hasta que su hijo terminara los estudios. Claro. Entonces, eso también...
Se puede prestar para este tipo de hipótesis. De hecho, lo que te mencionaba era que, claro, en alguna oportunidad hubo una fotografía en el que, y parece que es un video muy muy breve, en que él la mira para atrás y ella cambia
la expresión del rostro.
Pero increíble. Entonces, claro, uno dice, uy, pobre mujer, pero no sabe qué es lo que pasa tampoco en esta pareja. Y era ahora ella, en la guinda de la torta, le pone un me gusta a un tuit que habla de esta posible de este posible muro
que hay entre ambos,
creado entre el presidente de Estados Unidos y su mujer.
Déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo. Eso le vamos a decir a Melania Trump, ¿eh? Porque con más de 100 años de experiencia y calidad, producto elaborado manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa. Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, por supuesto, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984. Un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Música.
Deportes.
Claudio Medrano ya está con nosotros para hablar de los deportes. Y solo un adelanto, Claudio, de lo que se viene a las 2 de la tarde. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fresa? Alejandra. Sí, para hablar en primer lugar de fútbol internacional, la Copa Libertadores de América, que hay presencia de chilenos, en este caso la Universidad Católica, que tendrá un difícil, pero difícil partido en el Estadio Maracaná ante el Flamengo de Brasil. Es imperativo para el cuadro cruzado sacar por lo menos un empate, porque está bastante complicado el grupo luego de la derrota que sufrió en la pasada fecha ante San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires. Un empate o un triunfo le permitiría seguir en carrera para clasificar a los octavos de final. Una derrota allá en Brasil complicaría las opciones y obligaría al cuadro cruzado a derrotar a Atlético Paranaense, que es el otro equipo que integra este grupo y que también tiene opciones de clasificar a la siguiente fase. El cuadro que dirige Mario Salas presenta formación estelar para este partido. Había dudas respecto de quién iba a ser el centro delantero, si Santiago Silva, el uruguayo, o Roberto Gutiérrez, que hizo un muy buen partido en el pasado clásico universitario, donde marcó 2 goles. Finalmente Salas opta por Santiago Silva y relega a Roberto Gutiérrez a la banca, pese a la buena actuación que tuvo en la última fecha. Ese partido va a ser a las 21:45 allá en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Mientras que en Europa se va a realizar el segundo partido de las semifinales de la Champions League. Estos son los partidos de ida. En esta ocasión va a ser la Juventus quien enfrente al Mónaco en Francia. Ayer el Real Madrid prácticamente aseguró su pase a la final al derrotar al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu por 3-0. Está prácticamente sentenciada esa fase, una muy buena actuación de Cristiano Ronaldo. Eso en el ámbito futbolístico internacional, porque en el atletismo, específicamente en el atletismo paralímpico, hay una muy buena noticia para nuestro país. La joven Amanda Serna, una deportista de tan solo 18 años, ya se consagró gracias a las marcas obtenidas en este año como la número uno en su disciplina en el atletismo paralímpico. Ella compite en una categoría que se llama T47, que agrupa a deportistas que tienen algunos de sus miembros amputados. Ella nació con una malformación congénita hizo que le faltara su brazo izquierdo, no estuviese totalmente desarrollado, por ende ella compite en esa categoría, y en los 400 metros planos, gracias a las marcas obtenidas durante este año, apareció hoy en el ranking que elabora Paralympics.org, así se llama la página, como número uno de su categoría. Así que un tremendo logro para esta chica, que ahora está esperando confirmación para participar en el Mundial de Atletismo que se va a realizar en Londres, el Mundial Adulto, y 2 semanas después, si es que participa en ese torneo, lo va a hacer en el Mundial Juvenil. Así que una agitada temporada 2017 para esta chica Amanda Serna, que tiene mucho futuro, de hecho no solamente en el atletismo paralímpico, sino que en el atletismo convencional, porque su curva de rendimiento le permitiría participar en competencias de atletismo convencional. De hecho lo hace actualmente en nuestro país, así que un buen aliciente para esta joven atleta paralímpica.
Muchas gracias, Claudio, nos vemos a las 2
a las 2 de la tarde en punto.
Estás escuchando Gente al Día.
Trece horas con 37 minutos. Santiago tiene una temperatura de 21 grados y una humedad del 38%. Para esta jornada se espera una máxima en la capital de 24 grados. Y tenemos novedades en materia de derechos humanos en cuanto a las investigaciones en Villa Grimaldi. Rodrigo Fuentes con todos los detalles. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como tú bien decías, abogado de derechos humanos junto a familiares y víctimas detenidas en el otrora centro de detención Villa Grimaldi valoraron la sentencia condenatoria en contra de ex agentes de la DINA. Recordemos que recientemente la Corte Suprema confirmó el dictamen que sancionó a 9 ex agentes de la DINA por tortura a 37 presos políticos, los que permanecieron detenidos en dicho centro clandestino. Entre los sentenciados a pena de 10 años y un día de cárcel aparecen el brigadier Pedro Espinosa, el coronel Miguel Krasnov Marchenko y los exdirectores de la DINE Francisco Ferrer Lima y Ricardo Lorenz Mírez. El abogado representante de varias de las víctimas, Irán Villagra, destacó el fallo como una reivindicación de la justicia, pues argumentó este delito tiene muy poca sentencia.
Esta es la pena más alta obtenida por tortura. Esta querella fue la causa simbólica que inició el tema de torturas en Villa Grimaldi. Su alto número, 37 personas, la manera como en ella se logró establecer la mecánica del terror, el hecho de ser sobrevivientes permitió establecer cuáles fueron los módulos operantes y finalmente la condena ejemplar. Hasta ahora, una de las grandes deudas era el tema de tortura. Hay que recordar que la autoridad política de la época, cuando se presentó esta querella, dijo cuál es el tema, que cualquier persona que recibe una patada presente una querella. Esto mostró que la tortura, un crimen internacional atroz, ha sido por primera vez, de una manera satisfactoria, contemplado por los tribunales y castigado con una pena que corresponde.
En el fallo se detalló la forma de tortura a las que fueron sometidas las víctimas, consistiendo en esta en golpes, descargas eléctricas, colgarlos de pies y manos por horas, golpes a manos abiertas en ambos oídos, sumergirlos en agua o taparles la cabeza con bolsas de plástico, además hasta la utilización de animales y vejaciones sexuales, en el caso de las mujeres. Además, se les mantenía hacinados en pequeñas celdas y los hacían presenciar las torturas de otros prisioneros, en algunos casos cónyuges y parientes de los detenidos. Alberto Rodríguez, querellante y vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, indicó que la condena marca un hito y sienta jurisprudencia para otras querellas similares que se mantienen en proceso.
Esta sentencia marca un hito tremendo para la jurisprudencia nacional. Deja de manifiesto la voluntad y la necesidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura, establecer que esta responsabilidad es de crímenes de lesa humanidad. La tortura es un crimen de lesa humanidad. Creemos que es un gran aporte, ya que según la Comisión Valech, en sus dos versiones, hace un cálculo aproximado de 40.000 chilenos y chilenas que sufrieron la prisión política y la tortura, y eso para nosotros abre una puerta tremenda respecto de los canales de justicia.
En el fallo se ordena además al fisco a pagar 50 millones de pesos de indemnización a cada una de las 37 víctimas. Entre las y los querellantes se encuentra también la escritora Nubia Becker, las periodistas Marcia Scaltberry, Gladys Díaz y Sabrina Pérez, y el médico Patricio Bustos, actual director de Senda. Alejandra Fresia.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 13 horas con 41 minutos, el Congreso despachó el proyecto de tenencia responsable de mascota tras 8 años de tramitación, la llamada Ley Cholito. La norma incluye un registro nacional de mascotas, regula los criaderos y establece multas para el maltrato animal como el abandono. La verdad es que es una iniciativa muy positiva. La ley define y delimita la tenencia responsable, determina los actos de maltrato o crueldad con animales, los que serán castigados con multas y penas de presidio incluso. Por esto, la norma será implementada por el Ministerio del Interior, que deberá disponer de una plataforma informática con los registros de animales peligrosos en base a parámetros como el tamaño de la mandíbula y de compañía, entre otros. También a Salud, en tanto, le corresponderá velar por las condiciones de higiene y seguridad para la mantención de los animales en casas, en centros de ventas y también en criaderos.
13.42, hoy tenemos reacciones a la aprobación de la reforma del Código de Aguas. ¿Cuál es la proyección? Natalia Figueroa nos cuenta. ¿Cómo están a ti?
Hola, bien. Así es, porque este martes, la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado aprobó la idea de legislar la reforma al Código de Aguas. Esta votación contó con los votos a favor de la senadora PPD Adriana Muñoz, el socialista Carlos Montes, quien reemplazó a su par Isabel Allende, también el DC Jorge Pizarro, mientras el senador de la UDI, Víctor Pérez, rechazó esta legislación, y también el parlamentario de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien se abstuvo. La discusión en particular de esta iniciativa se va a iniciar a partir del próximo martes 9 de mayo. Sin embargo, a pesar de este respaldo de legislar el proyecto, hubo bastantes reparos respecto de la constitucionalidad de ciertos artículos. Esto fue planteado por la oposición, asegurando que la normativa dividiría los derechos de aguas en dos sectores. Uno que regirá hasta Los Ángeles y otro de Biobío al sur, apuntando a la incertidumbre para los agricultores. Sin embargo, una opinión que esgrimieron los representantes de la nueva mayoría es que la actual legislación es anacrónica porque surgió sin ningún debate durante la dictadura y también ha mercantilizado el recurso hídrico. Lo que más preocupa, sin embargo, a los ambientalistas son las indicaciones expuestas por la Dirección General de Aguas y también ingresadas por el Ejecutivo hace algunas semanas, que modificó varios de los artículos despachados por la Cámara de Diputados. Sobre esto, el diputado de la DC, Mario Venegas, señaló que es un retroceso ante el evidente lobby empresarial, por lo mismo con las significativas diferencias que ya se han generado entre ambas cámaras, el parlamentario no descartó que se convoque a una comisión mixta.
Significan una involución respecto de los principios que son esenciales, como por ejemplo que los derechos no sean entregados a perpetuidad, o sino que fueran a tiempos determinados y que se justificara la mantención de aquellos principios esenciales para nosotros, como que el agua fuera un bien nacional de uso público. Cualquier cambio en ese sentido, donde parecen haber primado el lobby de las grandes empresas, de la gente que ha estado, ¿no es cierto?, criticando lo que se hizo, bueno, podría tener éxito.
Y hay que recordar que el Código de Aguas se estableció en 1981 durante la dictadura y reconoce los derechos de los particulares como titulares de la propiedad del agua. Además, no establece el consumo humano como una prioridad. Sin embargo, esta iniciativa en trámite no es retroactiva, es decir, no toca los derechos de agua que ya fueron otorgados y que tienen fines empresariales, energéticos o también para el uso agrícola. Hay que destacar que un 90% de los derechos de agua superficiales ya se han entregado y solo restaría un 10% por adjudicar que se apegarían a esta nueva legislación. Lo fundamental es que se garantice el correcto uso del agua, considerando la crisis hídrica que enfrenta el país y los perjuicios también que ha provocado su uso desmedido para las comunidades rurales e indígenas. La senadora Adriana Muñoz señaló que se ha distorsionado la información por parte de sectores productivos que mantienen intereses en el futuro que tendrá esta legislación. A su juicio, las indicaciones que ingresó el Ejecutivo no han desvirtuado la orientación de esta reforma y la gran barrera que sortear será la votación de los parlamentarios opositores que este martes hicieron una reserva de constitucionalidad.
El gran problema que nosotros tenemos es la derecha que se opone a legislar en esta materia. La UDI votó en contra, la Renovación Nacional se abstuvo, porque ellos se oponen a que los nuevos derechos de agua se entreguen en concesión, porque para ellos es un atentado a la propiedad privada, entienden que el agua es un bien privado, y eso yo creo que es el mayor obstáculo. En la nueva mayoría, por cierto, Gobierno ha presentado algunas indicaciones, las vamos a analizar, ver si estamos de acuerdo o no, y nuestra gran dificultad es, por cierto, avanzar, porque hay reposición de la derecha.
Y las regulaciones que se pretenden establecer con esta modificación al Código de Aguas buscarían entonces evitar la especulación y el mercado que se ha generado con este recurso hídrico, aunque las organizaciones ambientales también han enfatizado que el proyecto es bastante limitado respecto del desequilibrio general que se ha configurado en el país. Frecia Alejandra.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 13:46, hay información que seguramente le puede interesar si es que quiere votar en las primarias del próximo 2 de julio, de las que hemos estado hablando en Gente al Día. Hoy vence el plazo para cambiarse de domicilio y votar en esa instancia. Este miércoles 3 de mayo vence uno de los plazos fijados, de hecho, en el cronograma electoral de este año. Y hasta la medianoche los chilenos mayores de 18 pueden realizar el cambio de su domicilio electoral. Un tema que durante el año pasado estuvo en boga, recordemos, debido a los errores que ocurrieron en el proceso. Muchos llegaron a votar y resulta que les correspondía en Coyhaique, en Punta Arenas, en fin, en a veces en los extremos del país o simplemente en otra comuna si es que era de Santiago. Hay una dirección de internet que es la siguiente, https, ¿sí? ¿Se entendió? Es doble slash, ahí, eso.
www.
En cambio, es sin triple W. cambiodomicilio.cervel.cl. Yo creo que mejor lo busca en cambiodomicilio.cervel.cl y va a llegar a la dirección que es sin triple W. Eso es. Así que para realizarlo se requiere, sí, de la clave única entregada por el registro civil. Y ahí topamos, porque hoy vence el plazo.
13 horas con 48 minutos y nos vamos a esta nuestros recomendados del día. La mítica agrupación de reggae nacional Gondwana celebrará sus 30 años en el Teatro Caupolicán. ¿Cuándo? El próximo 12 de mayo. Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema Ticketek y tienen un valor que van de los 10.000 hasta los 18.000 pesos.
Oye, y estuvo anoche Sting, lo habíamos anunciado, deslumbró un repleto Movistar Arena con una impecable presentación. El artista británico ejecutó un show lleno de éxitos de su carrera como solista y también repasó la etapa con The Police. Sting es uno de los músicos, recordemos, que tiene mal acostumbrado al público porque con mucho profesionalismo hace pensar que todo suena bien y en vivo, como fue el caso de su regreso a Chile. Pese a que en el caso de Gordon Sumner, el nombre real del hombre que saltó a la fama de la mano de The Police, la calidad es casi una certeza, ya sea con sus versiones más acústicas, sinfónicas, en solitario. Es así como brilló anoche con sus 65 años en el Movistar Arena. Comenzó su presentación con clásicos de The Police, una presentación marcada además por un sonido impecable, una sobria puesta en escena, hits de toda la carrera de Sting, algunos de ellos como con remozados arreglos, además de la constante presencia de su hijo Joe Sumner sobre el escenario, lo que mencionábamos ayer, y que fue acompañado en coros cantando en conjunto, como el caso de Shape of My Heart, a cargo del tributo de David Bowie. El final del show llegó con una de las más aplaudidas, Every Breath You Take, temas que han cerrado una jornada que decían los entendidos de los que llegaron hasta el Movistar, que dejó a los asistentes más que satisfechos.
Y uno de los más recordados cantautores de la música italiana, Franco Simone, regresa a Chile para presentarse en concierto el próximo 13 de mayo a propósito del Día de la Madre, esto en el San Monticello. Y también ese mismo día, 13 de mayo, en el Movistar Arena se presenta el cantante español Camilo VI, de 70 años, y va a mostrar los grandes éxitos de su carrera. Las entradas están disponibles en Punto Ticket con valores que van de los 21.000 a los 185.000 pesos.
Y seguimos con otras novedades, seguramente le va a interesar. Hay una maratón de yoga para aquellos que gustan de esta disciplina. Este fin de semana es el sábado 6 y para conmemorar un nuevo Día de la Madre, que es este mes, ¿no? Es 14. A mediados 14 de mayo. El Centro de Terapias Alternativas Pura Vida organiza una maratón de yoga en el barrio Italia que se va a extender por 3 jornadas de manera gratuita. Se ofrecen clases de distintas técnicas como Hatha y Kundalini. También se va a realizar otro tipo de terapias, las que van a tener un costo simbólico de 10.000 pesos. Pero lo importante es que la mayoría de las actividades que respecta a yoga van a ser absolutamente gratis y van a haber otras terapias en el barrio Italia. Otras terapias en el barrio Italia, en Avenida Italia, precisamente 1669, desde el 5 al 7 de mayo.
Y desde este 25 de marzo al 14 de mayo, en el Teatro Mori del Parque Arauco, se presenta la obra Nuestras Mujeres. El elenco está conformado por el actor Claudio Arredondo, Gonzalo Robles y también Willy Semler. Desde hace 35 años, tres amigos se juntan a cenar, a jugar póker y también a hablar de sus mujeres. Pero una noche, uno de ellos no llega a la hora acordada. De pronto irrumpe y será a partir de este momento que la vida de los tres hombres cambiará para siempre.
Ocho minutos nos separan de las dos de la tarde y el diario La Segunda hoy trae: Piñera acelera, Guille sin equipo ni programa. Y aparece en primera página la fotografía del candidato y ex presidente Sebastián Piñera, acompañado de su esposa Cecilia Morel, a propósito de que hoy inauguró su sede en la comuna de Las Condes, su comando, después de haber presentado ayer con todos los presidentes de Chile Vamos e inscribirse para las primarias legales. Aparece Revolución Democrática, que entregó con literalmente
42 mil, más de 42 mil firmas.
Sí. 42.800, dice, con Giorgio Jackson, Boric, la propia Beatriz Sánchez, con cajas llenas de firmas, eran esas, ¿no? Documentos que acreditan lo que pedía el CERVEL para inscribir de manera legal las primarias y que lo van a hacer hoy. Durante la tarde-noche, 8:30, está previsto que lleguen hasta el servicio electoral ahí en Esmeralda para inscribir los candidatos para las primarias.
Y como tú lo señalabas, también destaca, hacen un análisis en la segunda, dice, exmandatario informará esta semana su fórmula de fideicomiso ciego y promete fin al CAE. También expertos analizan sus propuestas, las más debatibles, por ejemplo, fin al Transantiago, reducción del periodo presidencial, no se habla de reducción, pero sí de reducir el número de parlamentarios. Y también a favor de integrar sistema, pero dudas por rebaja de impuestos.
Hay otras informaciones, la laguna de Aculeo se sacará en un año, una información bien lamentable que aparece hoy en el diario La Segunda, donde hacen este pronóstico, lamentable por lo demás, esto si no llueve en forma normal, asegura un ingeniero que es entrevistado, Felipe Martín, vicepresidente de la Asociación de Riego, que habla el panorama desastroso que registra la laguna de Aculeo precisamente por la sequía que nos afecta.
Y también otro de los temas que se destacan durante esta jornada, dice, la fiscal amenazada por un sicario que investiga los gastos reservados. Hablamos de Macarena Cañas, que entró al caso del fraude en Carabineros. Ha indagado desde delitos económicos a secuestros express y casos de narcotráfico. Fue abogada también del Consejo de Defensa del Estado y del Sename.
Y Caradima estará en el hogar donde el cura Tato pasó sus últimos días, en lo Barnechea. El cambio fue autorizado por la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, donde, recordemos, estaba recluido este cura que ha sido acusado por abusos a menores.
Y en materia económica, dice, en el último año casi 500.000 personas dejaron de trabajar 45 horas semanales, en pleno debate por propuestas de reducción de jornada laboral de diputada Vallejo.
Hay un caso que ha conmovido sobre todo al mundo artístico, de Violeta Vidaurre, esta destacada actriz nacional. Deja al descubierto una herida del mundo del teatro, la vejez. ¿Por qué? Porque la actriz va a continuar en un hogar de ancianos, como ha sido conocido hasta ahora, pero sabemos que su caso se ha repetido. Ella tiene Alzheimer y prácticamente quedan en el abandono. Hemos tenido tantos entrevistados, sí, aquí en Gente al Día, que hablan de esta de lo inseguridad.
De los desprotegidos
que están, y la inseguridad laboral en la que viven permanentemente. Tienen que ahorrar por cuenta propia, claramente, trabajan casi por proyectos, y bueno, se viene una vejez que es sumamente ingrata para el mundo artístico.
Y también hay una entrevista de Marta Lagos, directora de Mori, una empresa que realiza encuestas políticas. Dice, de las encuestas a la comida, soy una amateur que cocina las cosas que le gustan.
Muy provocador ese titular del diario La Segunda, que terminamos ya de revisar. Terminamos también Gente al Día cuando son las 13:57. Vienen los deportes a cargo de Claudio Medrano.
Y nosotras nos encontramos mañana a partir de las 12:00. Que tenga usted muy buenas tardes.
Chao, hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en